días, José. Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia.
Con los protagonistas de la historia, de los principales protagonistas, después del anuncio hecho por el presidente de la República, que esto, estoy haciendo un recorrido y quiero conversar contigo sobre este punto. ¿Cómo se hará, digamos, en ese planteamiento que hace el presidente? ¿Cuáles son los planes que tiene el ministerio para generar, digamos, estos 50.000 nuevas fuentes de trabajo que anunció el jefe de Estado ayer?
Bueno, en realidad, José, como vos sabés, fue un paquete de medidas económicas.
Exacto.
Y dentro de ese paquete, la promoción de nuevos empleos a través, sobre todo, de obras de infraestructura. Como sabemos nosotros, tanto las obras de construcción de viviendas masivas, como las obras viales, los puentes, que ya el gobierno nacional viene impulsando y promoviendo desde el inicio la gestión, ha dinamizado muchísimo el empleo y la economía. Vos sabés que en los momentos más difíciles de pandemia, la construcción justamente de esas obras viales y viviendas fue un motor, un impulso que dio muchísimo empleo en el sector de construcción. Y hoy queremos que eso continúe. Por supuesto, también la financiación a MIPYMES indirectamente genera empleo. Vos sabés que contener a las MIPYMES, que son la fuente generadora de empleo más grande en Paraguay, obviamente da un oxígeno importantísimo a todo lo que es el empleo. Entonces, obras de infraestructura directas que van a generar empleo, por un lado, no solamente del MOB y del MOPC, sino también otros ministerios, por ejemplo, IPS, el Ministerio de Salud, que tiene hospitales pendientes en construcción, que tienen hospitales pendientes generando muchísimo empleo, como hoy el Hospital del Sur. En Itapúa estamos trabajando en el puente Carmelo Peralta Puerto Montiño. Nosotros nos instalamos en muchísimas de esas comunidades generando mano de obra calificada, llevando nuestras aulas móviles, y vemos cómo inmediatamente nuestros egresados son contratados por las obras o los, digamos, consorcios ganadores de esas licitaciones. De hecho, nosotros trabajamos todos los días con el MOPC, todos los días con las instituciones con las que están construyendo, porque nosotros generalmente nos adelantamos y nos vamos ya meses antes a generar esa mano de obra calificada para que todas esas obras generen empleo en la comunidad. Y lo vamos a seguir haciendo con este nuevo paquete de medidas. Ya nos pusimos a trabajar con el MOPC, también con el MUB, y bueno, queremos que esta dinámica de generar empleo en la comunidad a partir de las obras de inversión, sí, siga generando oportunidades para nuestra gente.
Ahora, yo siempre dije, yo condeno, o sea, no quiero comprometerla a usted, pero me hago cargo de lo que digo. Este es un despropósito que el gobierno no tenga al Ministerio del Trabajo en el equipo económico, porque es donde se inicia todo el plan económico que un país debe tener. En este sentido, ministra, porque me decía al principio que el plan que impulsa el Ministerio del Trabajo va de potenciar las MIPYMES para que sean fuertes, digamos, en la generación de empleo a través de ahí. Eso podría ir a morir allá en un cajón del equipo económico, y sin embargo, estando ahí el ministro o ministra del Trabajo en ese lugar, puede ir a mover. Yo pregunto en ese sentido. Le genera, digamos, una serie de trabas. Recién estaba hablando con gente de las MIPYMES y dicen, yo tengo miedo, me decían, algunos decían, yo no creo que esto ocurra porque el mismo Banco Central termina trabando porque no tiene una política económica de acceso rápido, fácil y blando, digamos, a las líneas de crédito. Se nos traban, las pandemias nos reventó a todas las pequeñas y medianas empresas. Digo, la pregunta que hago es, ¿cuál es la gestión del Ministerio del Trabajo con toda esa barrera que tiene encima para poder resolver, no sé si resolver, o por lo menos aportar a una solución sobre esto? Porque hablé con PYME de Ciudad del Este, de Salto del Guairá y de aquí de Asunción, y el planteamiento es exactamente el mismo.
Bueno, con respecto al equipo económico, yo tengo que serte sincera, José, yo no estoy de acuerdo que el Ministerio del Trabajo no esté en el equipo económico. Yo ya mostré y presenté mi postura desde el inicio, pero yo respeto muchísimo,
no, claro,
obviamente, la decisión del equipo económico. Eso no es solamente ahora,
sí,
sino
exacto, siempre fue así.
Nunca incluyeron al Ministerio en ese entonces Justicia y Trabajo, sí, tampoco ahora. Yo creo que sí, yo creo que realmente la mirada hacia los trabajadores, hacia el impulso del empleo. Pero es una medida que respeto.
Te
escucho.
Sí, te estoy escuchando.
Bueno, por otro lado, José, nosotros venimos, sí, trabajando con las MIPYMES, como vos sabés, no solamente en todo lo que es capacitación y mejora de la productividad, que no es menor, es un factor muy importante. Nosotros ahora mismo estamos en Alto Paraná, como vos sabés, en Ciudad del Este trabajamos con muchísimas MIPYMES, a las que gratuitamente capacitamos en todo. Imagínate que entregamos más de 7.000 notebooks a emprendedores, laptops, en estos 4 años, como nunca ningún gobierno había realizado, para justamente incorporar innovación y tecnología a todo lo que es el emprendedurismo, las MIPYMES. Y por supuesto hemos sacado una medida súper innovadora, como vos sabés, la exoneración de multas MIPYMES en el Ministerio del Trabajo. Imagínate que ya exoneramos por 15.000 millones, más de 2 millones de dólares de exoneración de multas MIPYMES, y con eso muchas MIPYMES pudieron por primera vez registrarse como empleadores y obviamente pudieron también registrar a sus trabajadores.
Ahora, vos sabés, ministra, que esa no, al final no va a ser suficiente mientras... creo que... permitime apuntar un poco las críticas al Banco Central. Por eso yo te insistía, decía, lamentablemente el Ministerio del Trabajo no está en el equipo económico, porque mientras no tenga esa fuerza necesaria... Yo sé que la tenés, yo sé que el Ministerio del Trabajo tiene mucha fuerza, pero me refiero yo a tratar de resolver temas tan puntuales como, por ejemplo, el acceso al crédito. Yo entiendo el planteamiento que decían, pero mientras no se logre, y quizás conversando contigo, la gente del equipo económico entienda también, sepa, que mientras no se logre un acceso al crédito, con los controles, todos los controles que quieran, pero mientras no se logre el acceso más rápido al crédito, el plan de económico del gobierno va a funcionar a medias o no va a funcionar. Imagínate que estaban diciendo 1.200 millones de dólares que quieren traer para poder implementar en este plan, si la burocracia permite, 50% se va a ejecutar. Y ahí otra vez comenzamos a perder.
Sí, así es, José. No, sin duda, el Banco Central tiene un rol preponderante al momento de destrabar, digamos, todo el proceso de acceso a crédito. Nosotros habíamos hecho mesas de trabajo. Yo siempre me pongo a disposición de las MIPYMES para hacer esa intermediaria, esa interlocutora, pero no está en mi poder, obviamente, sino en el poder del Banco Central. Pero vos sabes que hemos hecho mesas bastante dinamizadoras de esos procesos. Estamos hablando, de hecho, con el arquitecto Tadela, con Guillermina de la ASOMIPYMES, con la CEPI también, y bueno, nos vamos a seguir poniendo a disposición, porque tenés razón, todo lo que es el acceso a la financiación es de vital importancia. Y hay otro factor importante, José, que no sé si te dijeron, y eso sí lo estamos trabajando nosotros en una mesa con ITS, la reducción o adecuación del aporte obrero patronal a la capacidad de pago de las MIPYMES no es un tema menor. Porque como vos sabés, hoy ser formal significa pagar el salario mínimo a los trabajadores y también pagar el aporte obrero patronal, que es el 16.5 sobre el salario. Sí. Entonces, hay microempresas que quieren ser formales, pero obviamente la capacidad de pago no está acorde con esa carga, digamos, o con ese peso que tiene tanto el salario como el aporte obrero patronal. Entonces, nosotros estamos trabajando en una construcción de un aporte obrero patronal acorde a la capacidad de pago de las microempresas, sobre todo, de tal manera a que puedan, digamos, tener una suma menor al 16.5, también los trabajadores, una suma menor al 9%, y por su parte tener una canasta prestacional diferente, es decir, tampoco van a tener, tampoco va a tener...
Pero eso van a decir, pero eso van a tener una exigencia, digamos, unos condicionamientos para que eso ocurra. O sea, para que no terminen jodiéndote de nuevo, decir, sabes que tengo una empresa grande, pero quiero pagar menos.
Exacto. Estamos trabajando en garantías que hagan que no, digamos, nadie pase por ser una microempresa cuando en realidad es una empresa grande, ¿verdad? Claro. Lo estamos trabajando también, pero es una medida bastante interesante que la estamos construyendo, la estamos analizando de tal manera a permitir la formalización de las MIPYMES, porque las MIPYMES, muchas de ellas quieren ser formales. Y acordémonos, José, que la informalidad no está concentrada en Paraguay en las grandes empresas, está en las MIPYMES. Y eso tiene que ver con construir medidas de formalidad que estén acordes a la capacidad de pago de las MIPYMES. Entonces, este es un tema muy interesante, muy importante, que estamos trabajando también, porque obviamente va a permitir que muchas más puedan entrar a la seguridad social. Hoy quieren entrar, pero no pueden asumir el alto costo que ya, digamos, suma el salario más el aporte obrero.
Quiero trasladar un poco en la charla lo que dijiste, otra cuestión que también había planteado, la preparación de la gente en in situ. Yo conversando con varios empresarios y plantean que no están sigue siendo un déficit encontrar la mano de obra que el mercado exige. Es un tema que no es nuevo tampoco, de hace mucho tiempo se daba, en gobiernos anteriores también se hablaba que nunca se lograba. ¿Cuál es el plan de acción del Ministerio del Trabajo para potenciar sus escuelas, SNPP o SINAFOCAL, que les permita, digamos, acceder rápido? O sea, veo que suele haber una lista importante de oficios que se imparten, pero yo creo que algo falta para seducir a los jóvenes para hacer jardinero, a hacer ojalatero, a resolver el problema de aire acondicionado, que imagínate, uso ejemplo de siempre, conozco gente que gana 80.000 guaraníes por medio día de trabajo en un jardín y tiene 3 o 4 casas que atender. Utilizo tiempo, pero la gente no lo sé, todo el mundo quiere ir a la universidad, no sé para qué.
Muy bien, José. Ahí vos describiste el problema absolutamente real e integral. ¿Y a vos te parece, José, que con esa matriz cultural solamente el Ministerio del Trabajo va a poder cambiar eso con su SNPP?
Y probablemente no.
¿O tenemos que cambiar la matriz educativa en Paraguay?
Pero acordate el peligro que ocurrió en el gobierno de Cartes. El Ministerio de Educación quiso llevar SNPP y SINAFOCAL a hacerse cargo de eso. Que tampoco va a funcionar.
No lo permitieron en su momento y no le van a permitir, te voy a contar quiénes. Los dueños de la plata del SNPP y SINAFOCAL, que son los empleadores formales del Paraguay, porque también antes había un mito de que el SNPP y SINAFOCAL era pagado con fondos del Tesoro. Sí. Cuando nosotros vinimos, fuimos la primera administración de la historia del Ministerio de Justicia y Trabajo que dijo la verdad y que le sacó la venda a todos los paraguayos y sobre todo le sacó la venda a los empleadores y le contó la verdad. Y eso, José, yo te puedo decir, mirándote a la cara y mirándole a la cara a todos los paraguayos y a los empleadores, porque fuimos los únicos que dijimos la verdad. Este gobierno fue el único que instaló la verdadera verdad, valga la redundancia. Porque cada empleador formal que paga al IPS no paga un 14% nomás, que es lo que cubre la seguridad social y la salud, sino que paga el 16.5%, es decir, hay un 2.5% adicional, de los cuales el 1% va al SNPP y SINAFOCAL y el 1.5% va al Ministerio de Salud, que era para el paludismo y luego quedó ya en general para el Ministerio de Salud. Entonces, cada empleador hoy del Paraguay sabe que está aportando a un sistema de capacitación para el trabajo del cual tiene que esperar que se califique la mano de obra para él luego contratar a esa mano de obra calificada.
Ese 1% yo no sabía. Por Dios, ¿por qué me no redireccionas eso a salud ocupacional?
¿Y ese que le da al Ministerio de Salud? José, te espero, vení. Es más, si está en alto para venir, Alto Paraná, vení conmigo ahora, vamos a Hernandaria y vas a ver el centro tecnológico que genera miles de mecánicos, electromecánicos, mecatrónica, vení conmigo, vas a ver que ese 1% hoy se invierte realmente en la gente del Paraguay y genera mando medio altamente calificado, vení conmigo, yo te espero, ahora, en una hora yo estoy en Hernandaria, pero vas a ver, mañana te espero en Remancito, Ciudad del Este, y después te espero en Santa Rita y vas a ver los mejores laboratorios de electricidad, de refrigeración del país, donde se van los estudiantes universitarios y egresados universitarios, porque las universidades no invierten en laboratorios como invertimos nosotros. Sí. Nosotros desde el año 2019 iniciamos una profunda transformación del sistema de capacitación para el trabajo, para crear realmente, y no de uno más, bandos medios técnicos a partir de esa verdad que nosotros mismos revelamos, para que se sientan todos.
Hola, ministra, ¿estás ahí?
Estoy aquí, me encontré renovada con un hijo mío en el hotel. Okay. Bueno, entonces, José, nosotros estamos haciendo eso, pero instalamos la verdad y de esa verdad construimos todo el proceso de transformación. Pero hoy se está invirtiendo, y ¿sabes qué es lo más importante? Que ese empleador, que es el dueño de la plata, hoy es protagonista, porque yo le invito, participan con nosotros, modificamos las mallas curriculares con ellos. Tenemos 13 mesas sectoriales, donde está el sector industrial, el sector metalúrgico, el sector de construcción, y todas las mallas curriculares las rehicimos con esos sectores. ¿Y vos crees que, por ejemplo, Alberto Brown o cualquier otra empresa del país, cuando necesita mano de obra calificada hoy, a quién le llama? A nosotros, a su sistema, el sistema de capacitación para el trabajo del Ministerio del Trabajo, que es fondeado por ellos y ahora sí saben que funciona.
Pero ¿quién prepara el guión de lo que necesita el mercado? ¿El ministerio o
los empleadores?
No, claro.
Acá siempre hay que entender que nadie puede escribir ningún guión. Además, José, el guión se modifica todos los días.
Sí, seguro.
Por ejemplo, vamos a suponer que ahora vienen 4 maquiladoras acá a Alto Paraná. Tu guión rápido se tiene que modificar. ¿Por qué? Claro. Porque a lo mejor vas a necesitar operadores en el área textil. Entonces, el sistema de capacitación para el trabajo lo que es sumamente flexible. Te genera, como nosotros tenemos 1.200 instructores a sueldo por mes. 1.200 instructores, 477 cursos diferentes, mallas diferentes en todo el país. Desde topografía, pasando por gastronomía, textil industrial, metalúrgica, metal mecánica, todo enseñamos. Entonces nosotros movemos de acuerdo a esos instructores, los movemos de acuerdo a las necesidades de generación de empleo. Ahora estamos aquí en Alto Paraná, por ejemplo, impulsando oratoria. ¿Por qué oratoria? Porque acá el que más genera empleo es comercio y servicio. Se necesitan permanentemente vendedores. Yo te decía algo, José, los chicos salen del bachillerato sin saber hablar. No tienen castellano, no tienen dicción, no tienen oratoria. Ahora estamos poniendo de moda la oratoria en Alto Paraná. Laura Manzocro, que es una periodista, colega de ustedes, la contratamos para que sea profesora, pero también hay otros profesores de oratoria, porque queremos que nuestros chicos inviertan su tiempo en volver a aprender a hablar, expresarse, porque nos rebotan 100 veces cuando se presentan a un cargo de venta, porque tienen su titulito de venta, pero nunca se pusieron a aprender y hacer oratoria, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo nomás.
Entiendo.
Miles que tenemos en el mercado.
Ministra, te dejo seguir trabajando. Gracias por el tiempo. Eso quería conversar contigo.
Te esperamos. Ojalá puedas venir.
Yo estoy en Asunción ahora. No sé si me voy a ir.
Te esperamos en Asunción.
Allá vamos a conversar cuando estás por acá.
Un abrazo.
Con seguridad. Ministra Carla Bacigalupo, ella es ministra del Trabajo.